cenar. En este lugar donde nosotros, como discípulos del Señor, estamos reunidos en el nombre. No se vayan de Jerusalén. ¿Se acuerdan que dice Jesús? No se vayan de Jerusalén. Quédense en Jerusalén porque ahí recibirán el Espíritu Santo. Y junto con María, 120, decía, 120 laicos comprometidos, 120 discípulos comprometidos con el Señor, junto con los apóstoles, pidieron una nueva infusión del Espíritu. Nosotros queremos pedirle a María que esté con nosotros, que interceda con nosotros por esta nueva infusión, para que podamos incendiar Buenos Aires y de Buenos Aires toda la Argentina. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, nuestra Señora de Pentecostés,
ruega por nosotros.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Le damos un aplauso a nuestra mamá de Jesús. Siempre, qué bueno es poder confiar en la providencia, porque el Señor, el hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? Bueno, vengo aterrizando del Ecuador, estuve en el ECLA, ¿sí? En Ecuador, en el Encuentro Latinoamericano de la Renovación Carismática, y realmente ha sido una experiencia hermosísima. Y bueno, ahí pedí a mis hermanos, a Oscar e Hilda, que si me podían recibir en su hogar, porque mañana estoy saliendo para Viedma a predicar una jornada para las familias, ¿eh? Y la jornada diocesana para la familia. Y entonces cuando Oscar me propuso esto de venir a poder compartir con ustedes la asamblea, para mí es más que una bendición, una gracia que el Señor me dio este regalo de volver a predicar, de volver a anunciarlo. ¿Por qué le digo esto? Porque hace un año exactamente empecé con una grave enfermedad. El año pasado estuve más cerca del arpa que de la guitarra, ¿eh? ¿Se ve? Estaba pidiendo pista, pero el Señor no me dio pista, ¿eh? Pasé un año bastante, unos meses bastante duros. De enfermedad, después de haber ido a Israel junto con mi comunidad, habíamos organizado la comunidad carismática Jesús Camino, Verdad y Vida, una peregrinación a Tierra Santa, y bueno, y ahí para mí fue un comenzar mi calvario, porque realmente fue un calvario todo lo que pasé durante. Nunca había estado enfermo tan grave, ¿no? Y bueno, ahí en Israel comienzo a tener fiebre, una fiebre altísima que se daba solamente durante la noche. Durante el día podía andar tranquilo, fui al lugar santo, pero en la noche fiebre, una fiebre que llegó a los 40 y pasaba a los 40, 41. Y bueno, y así estuvieron mis días. Primero, comparto esto, llegando al Santo Sepulcro. Está el Santo Sepulcro, ustedes saben que está guardado, por decir así, en una capilla, y bueno, no pudimos entrar en ese momento al sepulcro, teníamos que volver al otro día. Y entonces bueno, me quedé orando ahí cerquita nomás del Santo Sepulcro. Hay un altar dedicado a Santa María Magdalena, donde Jesús se encuentra con Magdalena. Y en el corazón estaba esta oración: dinos, María Magdalena, ¿qué has visto en mi camino? La secuencia de Pascua, ¿recuerdan? Dinos, María Magdalena, ¿qué has visto en mi camino? Y él y María Magdalena dice: he visto a Jesús resucitado. Bien, entonces me toca celebrar la Eucaristía, presidida a otro sacerdote, y me pide que yo haga el pregón pascual. Y cuando llega ahí esa parte, dinos, María Magdalena, ¿qué has visto en mi camino? Yo empiezo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y era un llanto que no podía contener. Imagínense, yo tengo casi 20 años de la ordenación diaconal y de sacerdote. Y hacía un montón que yo cada Pascua proclamaba el perdón pascual. Y cuando llegué esto, en la secuencia pascual, dime María Magdalena, ¿qué viste en el camino? Empecé a llorar, 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 y no paraba. Bueno, imagínense, porque para un cura, para un hombre que llore, nos da vergüenza, ¿no es cierto? Varones, ¿eh? Ahora, que un cura llore, doble, ¿eh? Doble. Y entonces, comenzó ahí todo, me toca presidir la misa en el Getsemaní. Y también esta emoción interior que estaba aquí comienza tu calvario. Bueno, la cuestión es que llego a la Argentina y bueno, ahí me tuvieron que internar. Estuve internado primero con un tema de neumonía doble. Llego con neumonía doble. Los médicos no entendían cómo estaba de pie. Internado. Después me dice, bueno, calculá que entre 20 y 25 días tenés que estar internado. A todo esto, en 7 días, y por la intercesión del Beato Cura Brochero, salí del internado. Pero también, no solamente pasa esto, cuando yo ya me sentía bien, digo, bueno, zafé de esta, al tiempito, a los días, me vuelven a internar porque se me había instalado un hongo debajo de los ojos faciales. Ahí sí que la pasé mal. Yo, ¿cuál era el suero? Parecía un arbolito de Navidad, tenía antibióticos de todos los colores a mí por haber. Entonces, estuve 4 meses sin estar en la parroquia, soy un párroco. Y Navidad, pasar Navidad en cama, Año Nuevo, fue algo muy, muy duro. Y hace un año que no salgo a predicar, porque bueno, el médico me dijo, te cuidás. Y tenía que ser obediente. Y para la gloria de Dios, el Señor me trajo hoy aquí. Es la primera vez, hace casi un año. Por eso, oramos por la gloria del Señor. ¿Te acordás, Oscar, que creo el año pasado, por acá, me dijiste, tenés que venir a predicar el retiro? Yo dije, no, porque no puedo. Pero bueno, como les decía, el hombre propone y Dios dispone. Dios quiso que estuviera aquí predicando con ustedes. Con ustedes, fíjense que no me equivoco. Porque cuando uno predica, no predica solo, predica con la comunidad. ¿Amén?
Amén.
Predica con la iglesia. Ustedes son la iglesia, yo soy la iglesia. Por eso cuando nos reunimos en asamblea, estamos predicando. Abrimos el corazón para que el Señor nos llene y nosotros a la vez poder anunciar que Él es el Señor. Y eso es lo que tenemos que como carismáticos, como bautizados en el Espíritu, lo tenemos que anunciar, lo tenemos que gritar. Jesús es el Señor. ¿Y cómo se le nota a un bautizado, a uno que ha recibido el bautismo, que es bautizado en el Espíritu? ¿Qué les parece? Bien fuerte.
La alegría.
Bien fuerte.
La alegría.
Por la alegría. Por la alegría. Por la alegría. Por la alegría. Y siempre yo digo, no la alegría de la pirincha. Creo que también a usted le conté. La pirincha, no sé si todavía queda algún pajarito por acá dando vuelta por Buenos Aires, pero la pirincha es un pajarito tamaño mediano que tiene unos pinchitos, Por eso le decimos la pirincha. Y cuando canta, su canto parece una risa, una carcajada. El padre Castellani, si alguno lo ha escuchado, lo ha leído, filósofo argentino, en cuentos camperos, siempre hay un cuento que se llama La risa de la pirincha. No, nosotros tenemos la alegría, el gozo, que no es de una pirincha, sino el gozo del Espíritu Santo.
Amén.
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 El gozo. ¿Por qué? Porque uno, quien está en esta corriente de gracia, que es la renovación carismática católica, y que realmente vive el bautismo en el Espíritu, se le nota en la alegría, se le nota. Y recuerdo lo que decía el Papa Benedicto, nosotros no hacemos proselitismo, no evangelizamos haciendo proselitismo, sino Recuerda esa frase del Papa, ¿eh? Evangelizamos contagiando. Se evangeliza por contagio. Por contagio. Lamentablemente, algunos carismáticos están vacunados. Han creado anticuerpos. Han creado anticuerpos para no contagiar. Y debemos contagiar la alegría del Espíritu. Debemos contagiar una comunidad. Una comunidad. Esta comunidad. Esta comunidad tiene que contagiar. Pero acá no hablamos. Siempre digo, nosotros no hacemos carismáticos, porque no es nuestra misión hacer carismáticos. Nuestra misión es evangelizar para la gloria de Dios. Nuestra misión no es hacer carismáticos, sino que nuestra misión es hacer, ser y hacer cristianos. Vayan y bauticen, vayan y hagan que todos los pueblos crean en mi nombre, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados a que muchos, los que se han ido, regresen a la casa del Padre. Los que no lo conocen a Dios, que lo conozcan. Que seamos alegres, cristianos alegres. Una iglesia de puertas abiertas. Una iglesia que contagia la alegría, como nos pide el Papa Francisco. ¿Amén?
Amén.
Nos predicaba allá en el ECLA un secretario de la Conferencia Episcopal de Ecuador, no me acuerdo un nombre, la verdad que no me acuerdo, un obispo. Y había que verlo con todos los aperos que tienen los obispos, ¿no? Ese gorro grande que se llama Mitra, su casulla, una cosa. Pero había que verlo cómo se movía, cómo alababa, cómo bendecía a Dios, cómo saltaba, cómo animaba a que alabemos a Dios. Un obispo con tanta alegría, con muchísima sabiduría. Con muchísima sabiduría. Lamentablemente, a nosotros somos como la renovación carismática, es como la cenicienta de la iglesia, ¿no? ¿Qué van a saber los carismáticos? Viven aplaudiendo. Con una sabiduría, están locos, ¿eh? Bendito Dios, bendita locura. Santa Teresita de los Andes decía: ese loco de amor que me tiene loca de amor. Amén. Ese puede ser el lema de nosotros, ¿no?
Amén.
Los carismáticos. Ese loco de amor que dio la vida por mí, me tiene loco de amor, me tiene loca de amor. ¿Y qué me importa si me tratan de loco? A Francisco de Asís, fíjate vos, le decían el loco de Asís, ustedes sabían eso, ¿no?
Sí, sí.
El loco de Asís, porque como no sabía tocar, ejecutar un instrumento, tomaba dos palitos, Francisco, ¿sí? Dos palitos, y inventaba canciones, y cantaba tocando esos dos palitos, haciendo un tipo violín, y saltaba y cantaba y alababa a Dios, y lo llamaban loco, el loco de Asís. Está San Pedro Bentancur de Guatemala, este santito, un laico, cuando sacaban a Jesús sacramentado en la procesión con una campana, empezaba a tocar la campana y a bailar y a cantar y a alabar al Señor, y todos decían: este está loco. Pero era tanto el amor a Jesús, que el amor a Jesús te lleva a hacer locuras y a ser un sinvergüenza del amor de Dios. ¿Quién quiere ser un sinvergüenza del amor de Dios? Amén. Qué lindo esto, qué lindo alabar, bendecir, cantar. Y los locos, los que son artistas, acá tenemos los músicos, ¿sí? Tenemos músicos, acá también una música. Los que han estudiado música, aquí han estudiado música. ¿Quién ha estudiado música?
Ahí.
Han estudiado música, ¿sí? ¿Ustedes han estudiado en la Facultad de Humanidades, están en la universidad estudiando música?
Acá en la escuela.
En la escuela. Pero fíjate que los grandes artistas, lo saben bien, por ejemplo Beethoven, por ejemplo Mozart, ¿sí? Eran grandes locos. Música o rock como el de Charly García no hay. ¿O no? Y es porque me lo contaron, no porque es de mi época, ¿sí? Siempre, sí, después vamos a ver. El calle es otra cosa, ¿eh? Pero es cierto. fíjense que los grandes artistas, un Dalí, por ejemplo, son los grandes locos, pueden expresar. Y fíjense que el arte es la expresión del espíritu. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, si tenemos el Espíritu de Dios, ¿cómo no expresar la belleza de Dios? No ser artistas de Dios, no expresar esa locura, incendiando, evangelizando, llevando el nombre de Jesús a quienes no lo conocen. Hermanos cristianos, tenemos, dice el Papa Francisco, que ser una iglesia de puertas abiertas para que todos los que quieran entrar entren. La iglesia, el Papa Francisco también dice, no es un museo de santos con olor a naftalina, sino que es un hospital de heridos. Y si no, fíjense en nuestros grupos de oración. Somos radiadores, ¿sí? Agarramos todos los bichos y el primer bicho soy yo. Es así. Yo debo mi ministerio sacerdotal, lo debo a la Renovación Carismática Católica. Mi ministerio sacerdotal lo debo a la Renovación Carismática Católica. A los 2 años de ser sacerdote, haber sido ordenado sacerdote, llego a un retiro de sacerdotes de la Renovación Carismática Católica en San Antonio de Arredondo. Varios de mis compañeros estaban dejando el ministerio sacerdotal. Y yo me preguntaba, ¿vale la pena? ¿Vale la pena para siempre esto? ¿Vale la pena dar la vida? ¿Vale la pena morir siendo cura? Y llego a ese retiro. Llego un poquito tarde. Y hermanos, en la primera hilera de curas eran más o menos entre 200 y 250 sacerdotes. Los curitas más viejos estaban sentados delante. Y en la alabanza, ardiendo en fuego, mi alma está levantando sus bastones. Y saltando los viejitos, y alabando y bendiciendo al Señor. Y yo dije, sí, vale la pena ser cura, vale la pena llegar a la vejez siendo cura, vale la pena morir siendo sacerdote, por el contagio de esos curitas. Amén. Por el contagio. Por eso te pregunto, a vos joven en tu trabajo, ¿contagiás? Seguro que te van a tener miedo. Seguro que te van a tener miedo porque tienen miedo como el ébola, ¿no? Hoy leí un cuento por Facebook, pero no quiero decirlo. Lo leyeron todos, ¿no? Bueno, porque... A ver, no quiero escandalizar, hermanos. Pero para nosotros por ahí... Tuve la gracia de conocer muchos sacerdotes en este clan. Entonces, los curitas de Puerto Rico, de Perú, de Costa Rica me decían, ¡eh, boludo! Como si fuera un halago, ¿no? Decían, ¡che, argentino, boludo! Pero bueno, pero uno en el gozo del Señor, bueno, si no saben, pobre, ¿qué me voy a poner a explicarle? Pero bueno, aquí, hermanos, nosotros tenemos que contagiar con la alegría. Y también, ¿cómo contagiamos? En la alabanza. En la alabanza. San Agustín dice, hemos sido creados, Señor, para tu gloria. Y nuestra alma no encontrará reposo, no encontrará sosiego hasta que en ti descanse. La alabanza, hermanos, la alabanza es el descanso del Espíritu en el Señor. No estoy hablando que todos tenemos que caer acá, sino es descansar, es dejarnos en los brazos del Señor. La alabanza. Vamos a tratar de diferenciar lo que es el avivamiento, de lo que es la alabanza y de lo que es la adoración. ¿Sí?
Amén.
Nosotros muchas veces confundimos estos términos. El avivamiento, que estuvimos haciendo alabanza, ¿sí? ¡Ah, qué bueno! Sí, estuvimos media hora cantando, aplaudiendo, saltando. No, eso no es la alabanza. Eso es avivamiento, ¿sí? Así como cuando estamos haciendo el asadito, ¿eh? Nosotros que vayamos en el campo podemos hacer el asado, ¿no? El asado en el piso o en el parrillero. Entonces, para que el fuego se prenda, ¿qué hacemos? Soplamos, ¿no? Soplamos. O hacemos con la tapa de la olla, ¿sí? O vamos soplando. El avivamiento es esto. Es tratar de encender el fuego, de levantar la asamblea. Eso es el avivamiento. Tratamos de levantar la asamblea, tratamos de cantar, tratamos de gozarnos en el Señor. Pero, vamos a ver lo que es la alabanza. Les recomiendo un librito muy lindo, muy interesante sobre la alabanza, de un autor de los mejores. Los libros de este autor son bestseller. No sé si lo han escuchado nombrar. Le tiro el título de este libro para que ustedes lo tomen, para que ustedes aprendan a alabar. El libro de los Salmos. Amén. Y el autor, nuestro Dios y Señor Todopoderoso, díganme si la Biblia no es bestseller.
Amén.
Entonces no me estoy mintiendo. ¿Ustedes quieren aprender a alabar? Tomen el libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque los Salmos fueron escritos para la liturgia del templo. Y los Salmos fueron escritos para alabar. Si ustedes, los músicos, toman el libro de los Salmos y algunas Biblias, ustedes verán que tienen letras. No sé si han visto. Al lado de los Salmos tienen letras que son como notas musicales, eran notas musicales. Ayer con el señor Oscar Martínez estuvimos elucubrando acerca de distintas Biblias. ¿Qué tal? Me trajo una colección de Biblias habidas y por haber. Pero ustedes, si ustedes ven algunos, incluso algunos números debajo, al lado de los Salmos, porque son notas musicales. Entonces, para los músicos, todos los Salmos, y ojalá que nosotros, en nuestra liturgia, en la misa, se cantaron los Salmos, porque los Salmos fueron escritos para ser cantados. Entonces, para aprender a alabar, ¿y cómo tengo que alabar? ¿Cómo tengo que alabar? Toma el libro de los Salmos. Y muchos Salmos aparecen reprochándole al autor, aparecen reprochándole a Dios: Señor, ¿por qué tanta persecución? Señor, ¿por qué mi enemigo? Señor, ¿por qué esta enfermedad? Señor, pero Señor, te alabo y te bendigo porque sé que tú eres mi Dios, porque sé que no me abandonas. Bendito sea, Señor. Nosotros muchas veces empezamos nuestra oración con una queja y terminamos con una queja. No, clavamos las rodillas, delante del Señor para pedir perdón. Empezamos pidiendo perdón, terminamos hecho destruidos. Porque en ningún momento alabamos a la misericordia del Señor. Amén.
Amén.
El Salmo 95, ¿trajeron Biblia?
Sí.
Esta Biblia me la prestó el señor Oscar Martínez. Me dijo que era la mejor. No, quedate. Lo que pasa es que no veo, Oscar. El Salmo 95, si ustedes toman el Salmo 95, Salmo 95, versículo 6. Salmo 95, versículo 6. ¿Quién quiere proclamar esta palabra con voz alegre y canora? Bien fuerte. ¿Qué dice el Salmo 95, versículo 6? ¿Tienen la palabra? 95, 6. No, 95. Salmo 95. 95.
Entre paréntesis.
No, sin entre paréntesis. 95, 6. Amén, dale hermano. Entren. Amén.
Amén.
Otra traducción dice: Entren, adoremos, postrémonos de rodillas ante Yahvé que nos ha hecho. Entremos, hermanos, en esta espiritualidad de la alabanza. Entremos en esta espiritualidad nosotros, los que hemos tenido la gracia de conocer este camino, esta corriente de gracia. Tenemos un atajo en la vida espiritual, que es la alabanza. No que somos mejores o somos peores,
los que alabamos, los que hemos aprendido a alabar, entramos en esta corriente de espiritualidad en la que yo alabo y bendigo al Señor, no por lo que hace, sino por lo que es, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La alabanza, hermanos, adelanta el cielo. ¿Por qué? ¿Cuál es tu vocación final? ¿Cuál es tu vocación final? Tu vocación final es el cielo. ¿Y qué vamos a hacer en el cielo por toda la eternidad?
Alabar a Dios.
Alabar. Alabar. Por toda la eternidad. Bendito y alabado sea el Cordero. Bendito y alabado sea el Cordero inmolado. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea mi Padre Dios. Esa va a ser mi vocación. Y esa es mi vocación. Entonces ya comienzo desde aquí, desde la tierra, lo que va a ser el cielo.
Amén.
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 Amén. Amén. Por eso mi vocación en el infierno no se alaba a Dios, lamentablemente. En el purgatorio sí. ¿Sí? Y si yo paso también mi cielo, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, quiero pasar, o quiero adelantar mi cielo haciendo el bien en la tierra. ¿Y qué mayor bien que de alabar al Señor? ¿Amén?
Amén.
Ahora, fíjense, si nosotros vamos a la raíz de la palabra alabanza, la raíz de la palabra alabanza significa, cuando nosotros alabamos a una persona, ¿qué destacamos de esa persona? Cuando decimos
su virtud, su belleza,
las cosas buenas que tiene esta persona, las alabamos, ¿sí? Decimos, bueno, esta persona es tal, tiene buen carácter, es alegre, pero es pronunciar, es poder decir. Pero en la liturgia, a nivel religioso, es la parte esencial. Es la parte esencial de la liturgia, la alabanza. ¿Cuántos dicen, yo no voy a misa porque me aburro? Padre, mi nene no viene a misa. ¿Por qué dice que se aburre con usted? Y yo le dije, bueno, mija, mire, yo de piñón fijo no me voy a disfrazar para que se me venga. O sea, yo tengo que aprender que en la liturgia estoy alabando, bendiciendo. Porque en la alabanza reconozco lo que es Dios y reconozco lo que soy yo. Amén.
Amén.
Ahora, yo para poder alabar bien, para alabar bien, tengo que saber quién soy yo. ¿Sí? Si yo digo, soy una basura, soy una porquería, no sirvo para nada, pa, esto y otro, yo tengo una visión negativa de mí mismo, no puedo alabar a Dios. ¿Amén?
Amén.
Yo, para poder alabar a Dios, tengo que descentralizarme. Porque aquel que se vive mirando a sí mismo no puede mirar a lo alto. ¿Amén?
Amén.
Si yo me vivo mirando a mí, no puedo mirar al Señor. Y cuando yo dejo de mirarme a mí y lo miro al Señor, digo, bendito sea, qué hermosura, Señor. Qué hermosura, qué hermoso eres, Señor. Cuán bello eres, Señor. ¿Cómo no alabarte? Si vos, Señor, hiciste todas las cosas preciosas, ¿cómo no alabarte y bendecirte, Señor, si vos hiciste esta preciosura que soy yo?
Amén.
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 Gloria a Dios.
Amén. Gracias.
Así, hermanos, cuando alabo, me descentro. No soy egocéntrico. Mi ego, mi yo, mira al tú. Entonces, mi yo en la alabanza se pierde en el tú.
Amén.
Y ahí, yo y mi Señor soy uno. Podemos decir que la alabanza me minimiza. ¿Amén?
Amén.
En la alabanza, la gracia del bautismo, la gracia del bautismo se enciende en mí. Si nosotros decimos que somos por el bautismo templo de la Santísima Trinidad, ¿no decimos eso? Amén. Somos templo, Dios habita en mí en la alabanza. Por eso que al ser templo en mí, yo ofrezco al Señor en mi corazón, en el altar de mi corazón, en el altar de mi vida, como seas, hermano, como seas. En el altar de tu vida estás ofreciendo sacrificio agradable, grato a Dios, porque no hay pecado, no hay pecado que pueda apartarnos del amor de Dios, solo el pecado contra el Espíritu Santo. Amén. Como seas, acordate de esto, como sea, alaba a Dios en el altar de tu vida, porque ahí va a venir el sincero arrepentimiento. Ahí va a venir el sincero arrepentimiento. Pero en el altar de tu corazón ofrece sacrificios gratos al Señor. El sacrificio grato al Señor solo es el sacrificio de alabanza. Misericordia quiero y no sacrificios. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo el pueblo. ¿Y qué significa cumplir los votos al Señor? Significa alabarlo en presencia de todo el pueblo. ¿Amén?
Amén.
Eso significa cumplir mis votos, cumplir mis promesas al Señor. Voy a cumplir. ¿Y cuáles son las promesas? Me voy a ir de rodillas hasta Luján. Es imposible, porque te vas a quedar sin rodillas, te vas a quedar sin fémur, te vas a quedar sin cadera. El verdadero sacrificio es de alabanza. Amén.
Amén.
Por eso, cuando yo alabo al Señor, me descentralizo para mirarlo solo a Él. En la parroquia, yo no sé para qué escribo si no digo nada de lo que tengo acá escrito. Bueno, en la parroquia tenemos, comenzamos con la adoración los días viernes. Comenzamos con la adoración los días viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Ahora agregamos más, porque bueno, nosotros, gracias a Dios, todavía allá en la ciudad donde estoy como párroco es una ciudad de campo. Entonces podemos tener la iglesia abierta. Comenzamos entonces ahora la adoración. Tenemos la misa por los enfermos los jueves a las 19 horas. Cuando termina la misa por los enfermos, entonces comienza la adoración toda la noche, ¿eh? Entonces empezamos 21 horas hasta las 7, 21 horas del jueves hasta las 7 de la tarde del día viernes. Y mucha gente decía, muchos cristianos, recién estamos empezando porque con la renovación carismática, porque bueno, es una parroquia muy tradicionalista. Cuando yo llegué, imagínense, nos mandan un carismático, dijeron los dos. Que ellos pensaban, claro, cualquier cosa, ¿no? Se pensaban que le mandaban, no sé, bueno, no se me ocurre a nadie, pero llego, primer misa, una señora muy aseñorada tocando el órgano. Vienen cunales, monaguillos, manitos juntas. El vicario general al lado mío, yo perdido como estoy con la neblina, mirando, y todos vienen con alegría. Y vieron que lo lindo que es, como no, queremos saber quién la cara del cura, entonces todas miraban así. Para mí, llegar hasta el altar, claro, yo era párroco de un pueblito, Timbúes, atendía a Timbúes, Andrés y Aldao, que entre los tres pueblos llegábamos a 5001, porque el uno era yo, entre los tres pueblos. Todas las capillas, todas las parroquias eran chicas. Cuando yo llego ahí, veo todo lo que era la parroquia, me mareé. Me agarró miedo escénico. ¡Wow! Claro, digo, ay, Señor, ¿cómo me va a costar remontar esto?
Bueno,
entonces, con las misas por los enfermos, comenzamos un poquito a pedir al Espíritu Santo. Algunas señoras muy aseñoradas se paraban y se mandaban a mudar. Gente, no voy a decir el nombre, perteneciente
a una prelatura personal, se paraban y se iban. Los que no entendieron, mejor. Los que entendieron, bien. Se paraban y se iban. Entonces comenzamos. Y de a poquito, y de a poquito, y de a poquito, comenzamos ya a aflojar. ¿Por qué? Porque una de estas señoras aseñoradas un día dijo: bueno, yo tengo que participar de la Eucaristía. No puedo faltar de la Eucaristía. Por más que esté en esta manga de locos acá, yo tengo que participar. Lo cuenta ella, Dennis. Lo cuenta ella. Me tengo que quedar. Bueno, me quedaré atrás. Por tantos gritos, tantos aplausos. Bueno, estábamos ahí. Y ojo que yo no soy de, tampoco de aplaudir, de hacer nada estrafalario. Entonces comenzamos a hacer oración y el Señor da palabra de conocimiento. El Señor en estos momentos está sanando a una persona que sufre de sus intestinos, que padece fiebre, que hay infección en esos intestinos, y el Señor está sanando. Esa mujer se quedó, tenía fiebre, estaba mal de los intestinos. Llegó a la casa, su esposo se llama Titi. Empezó los gritos: ¡Titi! ¡Titi! ¡El padre! ¡Estuve en la mesa de los carismáticos! ¡Y el padre dijo tal cosa! ¡Yo me fui, ya que me fui con fiebre, Titi! Entonces el marido, que medio sordo, decía: ¡Sí, Dani, sí, sí! ¡Viste que yo me fui con... católicos, bautizados, muy cumplidores de la misa. ¿Y qué voy a hacer ahí? ¿Y qué voy a estar una hora delante de ahí, del altar? ¿Qué le voy a decir al Señor? Pobrecitos, no saben lo que es alabar. Y la alabanza, si quieren, para entender, es piropearlo al Señor. ¿Cuántas cosas lindas le podemos decir al Señor, no? ¿Cuántas cosas hermosas podemos decir al Señor? Y podemos alabarlo al Señor y poder abrirle el corazón. Por eso nosotros tenemos que aprender a alabar, hermanos, como cristianos. Como le decía, la etimología de la palabra alabanza proviene del hebreo halal o halel, que significa emitir sonidos. Digamos que la alabanza tiene que oírse, tiene que ser audible. ¿Comprenden?
Sí.
¿Sí? La alabanza tiene que ser audible. Audible. ¿Por qué? Porque las ondas sonoras de mi alabanza tienen que mover a otros a alabar a Dios. ¿Sí? ¿Cómo cayeron? ¿Cómo se cayeron las murallas de Jericó? Por el sonido, por la vibración de las trompetas, la vibración de los gritos, de la alabanza. Nosotros tenemos que hacer que la alabanza tiene que ser audible, pero siempre la alabanza tiene que ser ordenada, hermanos, ¿eh? Ojo al piojo. ¿Sí? La alabanza tiene que ser ordenada. La alabanza tiene que ser ordenada. Si realmente la alabanza está hecha en espíritu, es una alabanza armoniosa. Para los músicos, la alabanza tiene que ser una sinfonía. ¿Sí? Solamente una vez aparece en el Nuevo Testamento la palabra música. A ver si recuerdan en qué pasaje. ¿Qué les parece? Lucas, amén. Lucas, ¿cuánto? No, música. Está en el Evangelio de San Lucas, sí. Les tiro otro dato. Lucas capítulo 15. ¿Se acuerdan?
Cuando vuelve el hijo pródigo.
¡Amén! Cuando vuelve el hijo pródigo, dice que es necesario que hagamos fiesta. ¿Y qué pasó?
música.
Música. Y en la palabra, la raíz griega es sinfonía. La alabanza tiene que ser una sinfonía. Una vez el padre Alberto Ibáñez contaba cuando un obispo, no me acuerdo el nombre del obispo, fue a hacer una convivencia con Cristo, y es la primera vez que el hermano de este obispo es músico, ¿sí? Y cuando comenzaron a alabar en lenguas, a cantar en lenguas, él dice que se comenzó en re, ¿sí? Que es el tono medio, para lo que sea música, ¿no? ¿Sí? Re, el tono medio. Empezó a subir y alcanzó una nota musical tan alta que luego descendió y terminó en el mismo tono de re. ¿Amén? Así tiene que ser la alabanza. La alabanza es una sinfonía. Cuando hay gritos, cuando uno quiere sobresalir sobre el Ministerio de Música, por eso ojo al Ministerio de Música. El Ministerio de Música tiene, y eso es también para hacer un taller. Ustedes, por tener el carisma del Ministerio de Música, también tienen carisma de liberación, carisma de unción y carisma de sanación. Los que realmente se dejan caer por el Espíritu tienen estos carismas. Ahora, cuando yo quiero sobresalir, cuando quiero ser como el pavo real, que me vean a mí, el Ricky Martin, el, qué sé yo, Alex, ¿no? Hay uno que se llama Alex.
Axel.
Por ahí era, El Axel del Ministerio de Música. Y ahí, hermanos, erramos. Tiene que ser una sinfonía, la alabanza. Y es más, cuando vos haces oración personal, también tiene que estar la alabanza.
Cuando vos cantás.
Cuando yo canto, sí.
Cuando
yo... No, más vale que no cante, mija.
Canto, ¿no?
Sí.
Que te viene una cosa que parece que me ahoga a veces. Y yo canto.
Sí.
Pero a la vez lo alabo.
Bien.
Está bien todo eso.
Es canto en el Espíritu. San Juan, si vos lees San Juan, si han leído, han tenido la posibilidad de San Juan, de leer San Juan de la Cruz, San Juan habla y dice el canto en lenguas, entendiendo sin entender. Es cuando algo es tal, el fuego. Cuando vos, a ver, yo comparo la alabanza, ¿sabés cómo? ¿Viste cuando un bebé toma la teta? En lo que son mamás, ¿Qué hace el bebé cuando toma la teta? Alinea los ojos a los de la mamá. Es el gesto más tierno de amor. Una ternura tal. Así, la alabanza. Yo alineo los ojos de mi alma y de mi corazón con los ojos de Dios, el que todo lo ve. Amén. Gloria a Dios. Aplauso para el Señor. Yo a la mañana tempranito, cuando empiezo mi oración, tomo lo primero que hago, poner la pava, calentar un poquito del agua, prepararme unos mates e irme a hacer oración, porque el mate es como el Espíritu Santo, hermano. ¿Sabían eso? ¿Sí? El Espíritu Santo, como dice la hermana, ¿qué hace? Te calienta, calienta el pecho. Calienta el pecho, te despierta, te despabila. Y así el Espíritu Santo. Los que toman café, bueno, será el café, los que toman té. Pero yo tomo mate amargo. Entonces, te despabila. Despabila, te despierta para que puedas recibir todas las bendiciones que el Señor quiere darte. Acuérdense que la alabanza es la llave que abre el corazón de Dios. Que abre las puertas del cielo. ¿Para qué? Para que descienda la bendición sobre tu vida. Por eso en la mañana, qué lindo es poder orar alabando. Qué bueno es poder alabar con los salmos. Amén.
Amén.
Ustedes saben que está la liturgia de las horas, la liturgia de los fieles. Los que no saben, pues en la librería traje ahí 20 para vender, no, mentira. Pero ustedes toman, averigüen por qué librería católica, la liturgia de las horas para los fieles, tiene el rezo de laudes y tiene el rezo de vísperas. Aquellos que puedan hacerlo, tomen los salmos, o toman el salmo de la Biblia, y gustalo, rumialo, metelo en el corazón.
Te puede bajar el teléfono.
Y te vas a identificar con el salmo.
Yo la tengo en el teléfono.
Yo la tengo en el libro.
Por eso, alabemos al Señor. Bendigamos al Señor. Por eso, también, hermanos, entender que el único digno de alabanza es el Señor. El único digno de alabanza es el Señor. Por eso que cuando yo alabo y digo que adelanto el cielo, yo estoy alabando con los santos. Estoy alabando con María. La iglesia toda se une en alabanza. Cuando alabo al Señor, no estoy alabando solo, sino que la iglesia peregrinante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante, que es una sola iglesia, alaba al Todopoderoso. ¿Amén?
Amén.
Cuando alabo, no soy yo el que alabo, sino que es el Espíritu que clama en mí, Abba, Padre. Cuando alabo, es Cristo que alaba en mí al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Le repito esto?
Sí.
Cuando yo alabo, es Cristo quien alaba en mí al Padre con la fuerza del Espíritu Santo.
Amén.
Eso es el poder de la gracia. Y esa es la alabanza católica. Lamentablemente nosotros estamos... Y se ha mezclado mucho lo que es la alabanza pentecostal. Y no estoy criticando. Y muchas veces nosotros vemos, miramos tanto al del costado y perdemos lo que es las gracias que tenemos como iglesia católica. La alabanza de la iglesia católica. Si ustedes toman a los santos padres, San Ignacio de Antioquía, San Irineo, Orígenes, que son los santos padres, y hablan sobre la oración, hablan acerca de esto, de alabar, del sacrificio, de la entrega del corazón, de la alabanza. Una persona que está en gracia, una persona que vive en gracia, el Espíritu Santo habita. Por eso es tan importante, hermanos, vivir en gracia. Por eso es tan importante que nosotros podamos vivir los sacramentos. Por eso es tan importante celebrar el sacramento de la reconciliación. Y yo me confieso, y bueno, una vez al año, ¿sí? No falto a misa. No, hermano. Yo necesito de la gracia. Se necesita de la gracia. Cuando lo recibo a Jesucristo en la Eucaristía, y yo le digo que cuando alabo, me uno a los santos para alabar, los santos, el cielo, atento, el cielo se postra en mi corazón para alabar al Cordero que ha recibido. Bendito sea el Señor, bendito por siempre. Amén. Qué importante es aprender a alabar. Alabar en comunidad. Nosotros nos hemos escuchado decir aquí una alabanza hermosa, una alabanza ungida, muy ungida. Pero para que la alabanza sea totalmente ungida, también tiene que ser una alabanza personal. Tengo que aprender a alabar. Por eso lo repito, hermano, y esto me van a escuchar un montón de veces. Vayan al libro de los salmos. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca. Por ti madrugo, Señor. Oh Dios, tú eres mi Dios. Y en esas palabras, tú eres mi Dios. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mi Dios y mi todo. Hay una canción, chicos, no sé si usted, yo la escuché en Lecla y también la escuchaba una vez acá, que dice: no me falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. ¿Sí? Es algo así la letra. Pero es preciosa decir: si te tengo a vos, Señor, Si le tengo a vos. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Salmo 22. En verdes praderas me hace recostar. ¿Sí? Su vara y su callado me acompañan. Fíjense esos salmos. Amén. 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 Y fíjense otra de las cosas. En la batalla espiritual, ¿cuántas veces nosotros decimos estoy tentado? Estoy tentado, estoy tentada. Estoy pasando por situaciones difíciles, de angustia, de soledades. No, muchas veces nos sentimos así. Parece que el enemigo nos ataca, nos corre a pedrazos, ¿no es cierto? Bueno, nosotros podemos correrlo también a pedazos, el enemigo, con la alabanza. El alabar. El enemigo teme, hermanos, el enemigo teme a quien alaba a Dios. El enemigo teme al Padre. Escucho que se mueve. No quiero volver a la voz. Escucho que se mueven las cosas en casa. ¿Sí? Escucho. Alabar. Alabar, bendecirlo al Señor. Y el enemigo huye entre alabanza. ¿Por qué? Porque la alabanza tiene a Dios como centro. ¿Y el enemigo qué quiere? Infundir miedo en el corazón. En cambio, cuando yo alabo, tomo una espada, y tomo la espada, y cuando oro con los salmos, dice el Señor, y dice la carta a los Hebreos, que la palabra del Señor es como espada, más cortante, que espada de doble filo, más tajante que espada de doble filo. Entonces, cuando yo tomo la alabanza, cuando yo me inspiro en la alabanza en los salmos, estoy tomando palabra de Dios y es palabra poderosa, y el enemigo se la agarra con las patas. Aprendamos la riqueza de la alabanza. Ahora, el motivo de la alabanza, si ustedes tienen para anotar, yo les invito a que puedan anotarlo. Ahora, ¿por qué tengo que alabarlo a Dios? Ustedes van a encontrar en el Salmo 89, versículo 12. ¿Qué les parece? Y toma la palabra. Vamos a tratar de tener el libro de los Salmos a mano, ¿sí? Para estar haciendo esta prédica que a la vez es taller. En el taller se viene a aprender, se viene a trabajar, ¿sí? Tomen el Evangelio, perdón, el libro de los Salmos 89, 12. ¿Lo tenemos? Salmo 89, sí, directamente no es entre paréntesis. Salmo 89, versículo 12. ¿Qué dice? Amén. Hermano, cuando proclamamos la palabra nos ponemos de pie. Porque le prestamos la... No, el que lee. Ustedes no, siéntense. El que lee. ¿Por qué? Porque ustedes están prestando la voz a Dios. Dios está hablando por su intermedio. Por eso es que cuando leemos y proclamamos la palabra, tenemos que ponernos de pie. ¿Qué dicen? Bien fuerte. Ah, me lo perdí. Bueno, vamos.
El cielo y la tierra son tuyos. Tú formaste el mundo y todo lo que hay en él.
Sigue. Creaste el norte.
Tú creaste el norte y el sur. Los momentos sabor y hermoso, cantando alegres a tu nombre.
Amén. Amén. Palabra de Dios. Te doy gracias, dice, tuyo es el cielo, tuya la tierra. Fundaste el orbe y cuanto contiene. Creaste el norte y el sur. El Tabor y el Hermón aclaman tu nombre. Alabar a Dios con la creación. Amén.
Amén.
Alabar a Dios con la creación. Qué hermoso poder alabar al Señor. Bendito seas por tus montes, bendito seas. Les voy a contar algo que le contaba a Hilda y a Oscar, este testimonio. Bueno, no voy a decir para no herir susceptibilidades, lo voy a disfrazar un poquito. Voy a un lugar, un hermano mío, un sacerdote, me invita a conocer
el lugar donde nace su movimiento. Entonces, llegamos al lugar y hay un museo. Entonces, decían, esto lo hizo el padre fundador. Aquello lo hizo el padre fundador. Porque siempre me decía, pues ustedes los carismáticos no tienen fundador, no tienen fundador. ¿Ustedes de dónde vienen? Me decía este hermano, ¿no? Entonces, esto lo hizo el padre fundador. Aquello lo hizo el padre fundador. Entonces, claro, yo un poquito ya medio que... No, porque es así, vio la devoción que tienen y está bien, ¿no? Porque bueno, son hombres elegidos, tocados por Dios, hombres carismáticos. Entonces, pero vieron, yo soy muy pecador, muy pecador. Bendito sea el Señor que me rescató, ¿no? Pero bueno, todavía tengo que seguir creciendo. Entonces, salgo de ese lugar y en ese lugar había montañas, muy bonito. Y estaba cayendo el sol entre las montañas. Precioso. Empecé a contemplar. Y viene este hermano sacerdote y me dice, hey, Carlito, ¿dónde te metiste? Entonces le digo, mirá, Pedro, ¡qué hermosura! Esto lo hizo mi padre fundador.
Gloria a Dios.
Esto lo hizo. Por eso, qué bueno es poder alabar, qué bueno es poder bendecir, qué bueno es poder darle gracias al Señor por todo esto. Amén. Alabar al Señor por la creación. Gracias, Señor. Y cuando viste por ahí, ustedes, yo sé que ustedes tienen para ir a trabajar, tienen que pasar de un partido a otro partido, o ir de provincia a pasar a la ciudad, o de la ciudad a la provincia. Y bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, nos metemos, ¿vieron? Hoy veo de que los chicos jóvenes usan los audífonos. Y bueno, y por ahí nos volamos. Qué bueno es poder decir gracias, Señor. Bendito sea por tu creación. Bendito sea, Señor, por esta persona que tengo a mi lado. Bendecido, Señor. Bendecí su familia. Bendito sea, Señor. Te alabo y te bendigo por el colectivero que me está haciendo dar vuelta todo el desayuno, un café con leche. Pero qué bueno es poder aprender a alabar. Y uno comienza distinto el día, hermano. Comienza alegre. Comienza feliz.
Otro motivo. Entonces, alabar al Señor por la creación. Buscamos el Salmo 139, versículo 14. Díganme cuánto tiempo tengo. ¿Hasta qué hora tengo?
Hasta las 9:30.
Bueno, tampoco.
Hasta las 9.
Vamos a hacer como San Pablo. Vieron que San Pablo decía que aparentemente Pablo, en el libro de los Hechos, él predicaba toda la noche. Y hay un muchacho que se durmió, ¿se acuerdan? Ese pasaje.
Eutico.
Y se cae. Dice que era aburridísimo escucharlo, pobre Pablo, ¿no? Pero bueno, amén. Busquen el Salmo 139, versículo 14. Dale, hermano, proclámalo.
Te doy gracias porque fui formado de manera inmaterial. Qué maravillosas son tus obras.
Qué lindo que me hiciste. Qué hermosa que soy. Señor, la Carolina Rabolini.
La última del gobernador, ¿no? No digan esas cosas, ¿eh? Vamos a otra, cambiamos.
Es nada, Señor.
¿Viste cuando vos te levantaste con los runeros puestos, las ojeras por acá, así, todo el hombre todo barbudo, y empieza a cortarse el pelo de las orejas, el pelo de la nariz, aparte de la barba?
Pero qué hermoso me creaste, Señor. Hermanos, nos han educado tan mal diciendo que somos basura, que somos porquería, que no valemos para nada. No, yo no soy una porquería. Soy débil, soy pecador, sí, pero no una basura, no una porquería, porque soy creación del Señor. Soy su imagen, soy su semejanza, porque me creaste, Señor, tan portentosamente. No importa que sea chueco, no importa que me falte un ojo, no importa que tenga una panza que parezca que estoy embarazado de 14 meses, no importa. No importa. Vos me creaste, Señor, y te alabo y te bendigo. Bendito seas, Señor, por lo que me das, porque me creaste. y alabamos a Dios en la
creación.
Alabo y lo bendigo al Señor por mi persona.
Mi persona.
¿Sí? Vamos a ver otro. Vamos a buscar el Salmo 106, versículo 1. Están ganando los hombres, las mujeres. Qué bueno, los felicito, muchachos. Los felicito a las chicas. ¿Le tapamos la boca a las mujeres? ¡Gloria a Dios! A ver, chicas. Una hermana que proclame la palabra, bien fuerte. Salmo 106, versículo 1.
Parate.
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alabemos al Señor! ¡Aleluya! ¡Den gracias al Señor porque es bueno! ¡Porque es eterno su amor! ¡Aleluya! ¡Aleluya significa alabar al Señor en hebreo! ¡Alaben al Señor! ¿Por qué? ¡Porque grande es tu misericordia para conmigo, Señor! ¡Me das un nuevo día! ¡Te alabo y te bendigo! ¡Porque tu misericordia está sobre mí, Señor! ¡Te alabo y te bendigo! ¡Te alabo y te bendigo porque caminas conmigo! ¡Te alabo y te bendigo, Señor! ¡Porque si mil veces al día peco y mil veces al día regreso a ti arrepentido, mil veces, Señor, me has de perdonar porque grande es tu misericordia!
¡Amén!
¡Gloria a Dios! ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no bendecirlo? ¿Cómo no darle gracias? ¿Van contando los salmos? Mira que después tomo, después le hago sacar una hojita que me escriban, ¿eh? Vamos a ver el Salmo 119, versículo 62. Salmo 119, versículo 62. Dale, hermano.
Me levanto a medianoche para alabarte por tus justas decisiones.
Amén.
Amén.
Me levanto, ¿cuándo?
A medianoche.
Para darte gracias, ¿por qué?
Por tu justa necesidad.
Por tu justicia, otro motivo de la alabanza, hermanos. Vivimos en una sociedad injusta, lo sabemos bien. Si hay pobreza, si hay indigencia, si un hermano pasa hambre, si un hermano está desnudo, si un hermano come de la basura, estamos viviendo en injusticia. Por lo tanto, yo cuando alabo al Señor, cuando alabo a mi Dios y mi Rey, Señor, te alabo y te bendigo. Hazme justicia, Dios Salvador. Hazme justicia. Hay una parte de la palabra que dice, Señor, pleitea conmigo, pelea conmigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos delante al Señor, si lo ponemos a Él delante nuestro, la victoria es segura. No me acuerdo qué versículo, qué parte de la Biblia, pero muy bonita, muy bonito. Israel tenía que salir a batallar, ¿sí? Israel tenía que salir a pelear. Ellos, para decirles, un ejército de 1000 que tenían que pelear contra 100.000. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo primero que hicieron, lo que pusieron primero, fueron los cantores de alabanza.
Rey Josafat.
Hermano, decime.
Josafat, la pelea
el
de
rey Josafat. Josafat puso delante del ejército los que alababan y vencieron. La alabanza es escudo y es espada, porque la alabanza, hermanos, también ejercemos las tres virtudes teologales, que son la y la. En la alabanza ejercemos las tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. ¿Qué dice San Pablo? Tomen el escudo, tomen la espada, tomen el casco. ¿Sí? Y acá no es nada mágico, hermanos. Es vivir tu vocación cristiana, tu vocación de bautizado, nada más. Es el Señor el que hace justicia. Es el Señor el que hace justicia. ¿Amén?
Amén.
Entonces tenemos que alabar a Dios por la creación. Alabamos al Señor porque me ha creado portentosamente, por mi persona. Alabo al Señor porque es Él el que me hace justicia. ¿Amén? Buscamos Isaías capítulo 6, versículo 3. Del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3. ¿Lo encontramos?
Sí.
Proclame, hermano. Párese y bien fuerte. Gloria a Dios. ¿Lo vamos a repetir esto? Sí, pero lo vamos a... Repitan conmigo, ¿sí? Repitan conmigo. Uno a otro se gritaban. Uno a otro se gritaban. Vamos, uno a otro. Santo.
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 Es el Señor. Llenos están.
Llenos están.
El cielo y la tierra. Fíjense esto, alabamos al Señor porque Él es el tres veces santo. Santo, 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 solo tú eres santo, Señor. A ti la gloria, a ti el poder, la honra y la alabanza. Santo, santo, santo. Y no te canses de alabar, no te canses de decir santo, 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 solo tú eres, Señor. Dios de los ejércitos. Lo alabamos por la santidad y lo alabamos también, hermanos. Y sobre todo, lo alabamos. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13. Apocalipsis 5, 13. Así que ahora, mire, con todo lo que estudiaron, pueden decir, y no sé qué decirle a Dios en la alabanza, ¿eh? Apocalipsis 5:13, ¿qué dice?
Y le respondía.
¡De pie, hijo!
Eso. Y le respondía. Todas las criaturas del cielo y de la tierra, del mar y del mundo. Abajo. Abajo que decía al que está sentado en el trono y al cordero la alabanza, el honor y la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Amén.
Gloria a Dios. Al que está sentado en el trono, al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Lo alabamos al Señor por la redención. Señor, si nos creaste de forma admirable, más admirable aún nos redimiste. Si la obra, si tu obra es maravillosa, más maravillosamente, Señor, me has redimido. Salvaste, Señor, ¿cómo no alabarte y bendecirte? Si pagaste la cruz por mis pecados, si pagaste la cruz, Señor, porque cada gota de sangre también así sido por mí, ¿cómo no alabarte y bendecirte? Si yo hoy, Señor, podría estar en lo más bajo de los infiernos, pero vos te entregaste. Y hoy puedo alabar, bendecir, darte gloria, poder y honra a vos, Señor. Bendito por todos los siglos. Amén, Señor. Gloria a ti.